Bienvenidos a Tester de Violencia.
Bienvenidos.
¿Cómo estás, Renata? Te noto cansada.
Sí, extenuada.
Te noto un poco hecha mierda.
Sí, estuve trabajando arduamente por el podcast.
¿Qué
escribiendo,
hiciste?
¿Cómo? Investigando.
Wow.
Viendo
¿qué
cosas para recomendar.
¿Qué nivel de qué sí, nivel de compromiso?
Vivo para esto. La verdad que sí, vivo
la
para
verdad,
esto.
Estoy orgulloso.
El Instagram incluso.
¿Sí? ¿Está?
¿Sí? No todavía.
Te detesto profundamente. Ya llevamos, este es el cuarto capítulo y somos el primer podcast que sale sin empezar por las redes sociales. Somos el podcast...
Ah, claro, porque además no es solo Instagram, tendríamos que tener Twitter...
Todo. Usualmente la gente cuando arma un podcast, primero...
No, pero ya está.
Lo, primero
estoy
sale,
en un gulag, o sea...
No, primero lo que hacen es, salen a las redes sociales, generan un poco de clima, de que
de
va
hype.
A salir, de hype, de todo.
Okay.
Escúchennos, va a salir, y después sale y la gente los escucha. La gente usualmente hace eso, primero genera hype y después saca el podcast. Nosotros vamos al cuarto capítulo y todavía no tenemos Instagram.
Cosa que
o
pasa.
O sea...
Ya te dije, ¿qué te pensás que estoy en un
el hijo
gulag?
De Marley tiene Instagram y nosotros no.
¿Cómo es el hijo? Ah, el bebé.
El bebé.
Rubio.
Es un bebé y tiene Instagram. Y tiene
pero
millones
tiene
de
un community manager. Nosotros no tenemos
sabemos.
Un community manager.
No sabemos. Nenes de 9 años tienen Instagram.
Claro, pero...
Por
digo,
eso es un asidero de pedófilos, ¿no? Pero
siempre viene arriba esto, ¿eh?
Y bueno, había que empezar de alguna forma. Hoy tenemos un especial.
Sí, claro que sí.
Es raro, ¿no? Porque tuvimos un solo capítulo regular, todos los demás fueron especiales. Así que
y así
unos,
somos, somos
uno,
especiales.
Uno pensaría que el especial fue el capítulo normal, pero bueno. Contanos,
no, sí.
Hoy es el especial
bueno,
Bloody
hoy
Mary.
Hoy es el especial Bloody Mary.
¿Por qué? Contanos.
Bueno.
Exponete frente a todos.
Bueno, nosotros ya dijimos por qué era este capítulo.
Sí, bueno, pero de nuevo, el público,
el público
se renueva.
El público se renueva, diría la chiqui. Bueno, nada, básicamente los capítulos Bloody Mary son los capítulos del 28 de cada mes, que es la fecha en la que la co-conductora está menstruando.
Ella, ¿no? Por supuesto.
Sí, claro.
Para los que no sepan, es algo que aparentemente le pasa a las mujeres todos los meses.
Pasa, para los que no tuvieron ESI como nosotros, sucede.
¿Y cuál es la idea del Bloody Mary Day?
Bueno, básicamente contamos historias de mujeres asesinas, no sabemos si motivadas por la menstruación.
No, por lo menos no encontramos nada alrededor de eso. Sería interesante encontrar una que haya matado por
una
eso.
Una estadística.
Que podés ser vos.
Bueno, sí, yo
de
claramente
esto.
En este momento con este humor.
Bueno, la idea es hacer mujeres asesinas. Hemos hecho ya casos de mujeres asesinas y es que lo vamos a seguir haciendo en otros capítulos, otros especiales. Pero a mí me gusta pensar un poco que son especiales estos casos porque me hacen acordar a vos cuando los estoy escribiendo.
Ay.
Sí, es como pensar en Renata en su peor
tan
momento.
Dulce.
Bueno, puede llegar a esto.
Yo creo que todos son mis peores momentos. Todo el mes es mi peor
igual,
momento.
Solo te conozco en tus peores momentos.
Es de verdad.
Así que bueno,
vivo
es esa época en la cual Renata empieza con más caprichos, empieza con...
¿Más aún?
Con mayores maltratos. Básicamente los mismos que siempre, pero con una impunidad menstrual que no tenía en otros momentos.
Hashtag impunidad menstrual.
Hay que imponerlo.
Claro que sí.
La idea,
que sea ley.
¿Te llegó algún regalo después de que...?
Después nada, pero porque
y no,
sos,
porque
sos
no hiciste
un fracaso en el tema de redes sociales.
Si hubieras tenido regalos, si lo hubieras publicado, hubieras tenido ya fanáticos.
Si te hubiese regalos, cosas. Pero te hago 10 Instagrams.
Grabamos este capítulo además antes de que te vayas al Imperio.
Uf.
Así que
sí,
no sé cuándo
sí
va a ser el próximo. Además yo tengo miedo de que te vayas allá, quedes seducida por los placeres del Imperio y no me hables nunca más y este sea el último capítulo.
Y pero vos pensás que hay ropa barata... pizzas a $1, o sea...
Uf, es un montón. Sí, yo también dudaría. Tengo igual la idea de que vos te vas de viaje, haces el Instagram, lo haces muy bien.
Sí, obvio.
Y el podcast despega y cuando volvés sos como una rockstar.
Despega como el avión que se fue a Afganistán lleno de personas.
Sí, el podcast para mí va a explotar cuando estés allá. Vas a volver como una rockstar y yo voy a ir a recibirte al aeropuerto como si fuera Rucci con un paraguas negro.
Muchísimo.
Un montón. Iba a decir como Lenin volviendo para la Revolución Rusa,
dame
pero nadie
mucho.
Iba a entender ese...
Pancartas, vinchas...
Todo.
Un poco más.
El fan de Wanda. Ay, y sin bien. Darme un mísero regalo, obvio. Ni alfajores me vas a traer allá, pero bueno. Yo ya sé con qué...
No, Hershey's.
Decís. No. Pero eso lo venden en retiro
para.
También, ¿eh?
No nos está pagando esa marca.
No.
Ponele un pip. ¿Puedes editar un pip?
No sé si puedo hacerlo, pero voy a intentarlo. Okay. Por ahí grito pip a la grabación. Grita pip ahora y yo lo pongo. Bueno, pasamos a los casos directamente. En particular, el que vas a hacer hoy tiene que ver con este nombre de Bloody Marys. Porque, bueno, hay como una leyenda urbana alrededor de eso, no es solo un trago. Que intenté
no
como...
me spoilees, ¿eh?
No, no voy a spoilear nada, pero hay una leyenda urbana de en el cual hay algo de hablar en un espejo, decir Bloody Mary tres veces y unas cosas así al estilo Candyman, en el cual después de decir eso aparentemente te matarían o algo así sucede. Y
ah,
bueno,
no lo estudiaste con mucho
no,
ahínco.
La verdad que no, porque a tu caso, pero bueno. Y el caso que va a hablar Renata es justamente una de estas personas que se dice que aparecen cuando decís Bloody Mary tres veces en un espejo y demás. No, no preparé el Bloody Mary como era mi plan original, pero era muy difícil comprar el vodka.
Yo no puedo beber.
Ah, es verdad.
Contémosle a la audiencia el trance por el que estoy pasando.
Renata la está pasando muy mal.
Así es.
Porque decidió, por alguna razón que nadie sabe muy bien por qué, hacer un detox.
Exacto.
Explica lo que es un detox porque la gente no...
Bueno, un detox es básicamente una rutina en la que yo tengo que comer cada 4 horas levantándome a las 8 y teniendo mi cena antes de las 20 horas. Y
básicamente tenés que dejar de comer harinas, alcohol.
Exacto, y el contenido de mi dieta es básicamente una puñalada a mi alma, dado que no puedo comer harinas, azúcar, alcohol,
y por esto,
lácteos, ni mate, que es el combustible de mi vida.
Y por todo esto no hay catering en el podcast y yo no estoy comiendo. Así que imagínate el nivel de sacrificio que estoy haciendo.
Tenés unas pepas encanutadas en la mochila, ¿no? Mientras...
Pero no las voy a comer delante de tuyo, soy demasiado buena persona.
Depende de cuando te va a enojar.
Así que, bueno, Renata tiene como una orden de restricción respecto a las panaderías. y a mí me da un poco de miedo porque yo pienso, si Renata se desintoxica, por ahí pierde toda su característica principal, que es ser tóxica. Por ahí es como que...
Mirá si me vuelvo un ser de luz.
No, por ahí para mí desapareces. Para mí no hay
me
nada.
Fumo, decís,
no
como,
hay nada por debajo de la
toxicidad.
Cuando
te tiran como los... Hay vampiros cuando les tiran agua
sí,
bendita.
Exactamente.
Sos es así,
un poco
¿no?
Eso.
No soy un poco un vampiro. Yo creo que sí.
Un poquito así. Y además, imaginen el valor que tengo yo para hacerle chistes a Renata en un momento en el que está menstruando y en un detox.
Solo los valientes.
Bueno.
Bueno, pasemos a los casos.
¿Quién arranca?
Arrancas vos.
Pero, por Dios.
Los hombres primero.
Siempre me toca. Bueno, yo traje un caso muy particular, un caso argentino, el caso de Margarita Herlein.
¿Por qué lo pronuncias mal si fuiste a colegio alemán?
¿No está bien pronunciado?
No.
Herlein, Herlein. Para mí es Herlein. Hagamos valer lo que pagaron nuestros padres para mandarnos a ese colegio. Por Dios, que hipotecaron la casa para eso. Quería conocer personas muy tóxicas.
¿Tu sex?
No, no tanto. Okay. Yo era el tóxico.
Okay.
Creía que vos eras la mujer más tóxica que conocí en mi vida.
¡Ey!
Bueno, está bien. Ah, pero esperá, voy a decir algo bueno. Ahora que conozco la historia de Margarita Herlein, sigo creyendo lo mismo. Pero al menos conocí la historia de alguien que te compite.
Ideal.
Bueno, al menos lo intenta. Está bien, no te llega a los tobillos. Si bien no puede disputarte el título, podemos pensar, bueno, al menos es previa a vos, y entonces Margarita Herlein, como quieras pronunciarla, es la tóxica original.
Amo. ¿Puedo cantar?
¿Qué vas a cantar? Ah, Toxic.
Ya lo hice.
Ya cantaste Toxic, no puedes cantar la misma canción en el podcast. Siento que es un caso perfecto para el Bloody Marys. Es un caso perfecto porque me sirve para sumar puntos de Aliade. Hoy explota el rincón de Aliade.
Podríamos poner un contador como que vas sumando, ¿no?
Sumo puntitos, sí. Cada vez que digo algo positivo...
Edítalo.
¿Qué cosa?
Hacer el contador de Aliade.
Ah, sí, claro, porque sé hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tengo ese...
Aprenderás.
Yo soy politólogo, tenés que aprender que no soy editor de sonido alguna vez. Esto es casi como una clase para ser un hombre horrendo y pasar desapercibido. Así que tomen nota, las bandas under, los militantes de Sociales y Puan que se visten como Woody Allen... Y los falsos fotógrafos que te dicen que sos arte.
¿Querés adivinar con cuánto de esos salí?
Todos.
Claro que sí.
Por supuesto que todos. Es muy rincón de Aliade.
Bien.
¿Por qué? Porque también en los medios, cuando apareció este caso, la llamaron de una forma muy particular. La probadora de hombres.
¡Apa!
Que en realidad, si uno se pone a mirar la cantidad de hombres incluso con los que estuvo, tampoco eran tantos. Pero bueno, a los medios les encanta. Es un caso también que es en una época de muchísima mayor represión y explotación de las mujeres. Punto Aliade.
¡Ching!
Podemos pensar lo que hizo Margarita Herlein desde ese prisma. Una mujer atrapada en el rol que le asignaba la época, que solo encontró la violencia como vía de escape. Esto no es una justificación igual, pero me parece que es un tamiz importante. Tener en cuenta la época es muy importante en estos casos, porque no son nada sin su época. Para investigar el caso tengo que decir que utilicé una nota de Jorge Omar Charras del 2010. Está basada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Greenstein, así que hay bastante ficcionalidad también en algunas cosas que voy a contar. Y este caso también tiene su capítulo en la serie también llamada Mujeres Asesinas. Allí Margarita Gerlain es interpretada por Araceli González.
Aplausos.
Margarita Gerlain nació en 1936 en Coronel Suárez. Lo bueno es que como ni sabemos dónde quedan, no nos importa si nos cancelan ahí o no.
Tal cual.
Su belleza fue objeto de deseo de muchísimos hombres. Ya desde su adolescencia se desvivían por acercarse. Aunque en el fondo sentía desprecio por ser objeto de esas miradas de deseo, por dentro creía no merecer tanta atención. Ella fue criada en una familia alemana, con principios estrictos y una notoria falta de cariño. Hasta ahora sos vos, Renata.
Boludón.
Es lo mismo. O sea, calcada. En vez de la familia alemana, podemos poner escuela alemana y es lo mismo. Ella contaba que sus padres nunca la habían abrazado. En tu caso, bueno, vos sos la persona que no quiere que la abracen ni abrazar.
Que nadie me toque.
Todo este podcast en realidad es como una terapia. Es un intento desesperado por ver si Renata tiene algún sentimiento. Hasta ahora el único que expresó es asco.
Te iba a decir cómo venimos.
Que logré encontrar. Compararla también con estos monstruos sirve un poco también para hacerla sentir algo humana, aunque sea.
Claro.
Sos un poco el hombre de hojalata buscando su corazón en el Mago de Oz.
Claramente no vi el Mago de Oz, ¿no?
Margarita la rubia, de altura normal. Hermosos ojos celestes y facciones armoniosas.
Regia era.
Sí. Sus ojos fueron parte de una broma que su madre solía repetirle. La verdad, sos insoportable. En la vida lo que te va a salvar son esos ojos y nada más. Amorosos los padres.
Divina.
Mis padres me decían algo parecido. Me decían, la verdad, sos insoportable. En 1953, con 17 años, Margarita se casó con Juan Gebel. Padres le insistieron para que se casara. Si bien él era 10 años mayor, tenía un rasgo muy importante. Deja de hacer señas como de pitos, por favor.
No,
deja de hacer señas de que la tenía grande. Su rasgo importante era que era alemán. Para sus padres era muy importante que se casara con alguien de la comunidad alemana. Uh-huh. Digamos que están en el 53, mejor no preguntar de dónde venían esos padres, por qué tenían tantas ganas de tener nietos rubios de ojos celestes, ¿no? Niñitos rubios, blancos y puros, como diría Pamela David. Si bien Margarita había tenido varios novios, nunca se había animado a ir a la cama con ellos. Coronel Suárez...
¿Por qué decís ir a la cama?
Porque soy un tipo refinado y no quiero ser vulgar.
Capaz fueron y se quedaron jugando un juego al uno.
Porque soy refinado, no soy como vos que sos una persona vulgar y diría cualquier chanchada con esto. Coronel Suárez era un lugar chico y tenía terror de que su familia se enterase. Aceptar a Gebel de esposo fue más por curiosidad que por amor. Estuvo intrigada en los dos primeros años de matrimonio por esta vida sin padres y junto a un hombre. Pero con 19 años vivía preguntándose constantemente si no se había equivocado, si no era un error llegar a vieja habiendo estado solo con un hombre. Para esa época, cuestionarse eso era casi impensado. Me estoy tragando muchos comentarios aliados.
Bien.
Muchos. Me sobran puntos por eso.
Reviento el contador.
También tenía la duda de si su matrimonio no era en realidad una tremenda equivocación a la que había sido sometida por una madre rencorosa y desamorada. Cuidado con lo que decís de tu madre.
Esa, no iba a decir nada de eso.
Entre estas dudas había una cuestión que minaba su autoestima. Vivía siempre preguntándose si le seguía gustando a los hombres. Vivía pendiente de saber si conseguía el deseo del otro. Tuvo suerte de no vivir en la época de Instagram igual, ¿no? Para enfrentar estas dudas, hacía una suerte de pruebas.
Upa.
Se peinaba, elegía ropa y salía a la calle producida. Hubiera sido la reina de los mejores amigos de Instagram igual.
Fuerte.
Notaba que la miraban, pero menos de lo que ella deseaba. Se obsesionaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué ya no me miran? ¿O no me miran como antes? ¿Era el casamiento? ¿Había engordado mucho? Esto la perseguía. A los pocos meses del casamiento quedó embarazada. Dio a luz a Juan Carlos. Cuatro años después tuvo a su segunda hija, Lidia Noemí. Digamos que no solo tomaba pésimas decisiones con los hombres, sino también con los nombres de sus hijos, ¿no? Son como
Te
nombres súper básicos, son el Brian y el Román de hoy. Mis hijos lo voy a llamar Carl, Vladimir y Ernesto, por supuesto.
Espléndido.
Y les van a pegar mucho en la escuela.
Tantísimo.
El nacimiento de su segunda hija le significó una crisis enorme. Ella no quería esa vida. Miraba la escena familiar como algo decadente e insignificante. Se veía al lado de un esposo del que nunca estuvo segura y atada a la crianza de dos niños. No le interesaba esa vida. Le resultaba aburrida. Ella quería aventuras, emoción. Quería encontrar algo que le genere real entusiasmo y no simplemente seguir el mandato de ser madre, esposa y ama de casa. Más comentarios aliados que me puedo estar tragando en este momento. Juan Gebel, su esposo, por su parte, era muy sencillo. Empezó vendiendo carne, luego tuvo un comercio y puso un bar. Estaba siempre fuera de la casa. Esto permitió a Margarita darse algunas libertades. En la farmacia del barrio, Margarita conoció a Carlos García. No, no es Charlie García, desgraciadamente. No. Hubiera sido más divertido.
Buen plot twist.
Era un más en los 70. García era cajero y mataba sus horas de ocio estudiando los efectos de ciertos venenos. Marga había conocido al imbécil útil perfecto para sus futuros planes maléficos. Un poco lo que pensaste vos cuando me conociste, ¿no?
Un poquito.
Que hizo que un politólogo aprenda edición de audio. Ellos se gustaron inmediatamente. Al poco tiempo se convirtieron en amantes. Era el segundo hombre con el que tenía sexo en su vida. Confirmó sus sospechas. Su marido no valía la pena.
Pobre Juan.
Y bueno, que se podía forzar un poquito también. No podía seguir en esa aburrida cama, en esa vida gris que nunca había querido.
¿No jugaba mucho al uno en la cama?
No, aparentemente. Separarse era imposible. En esa época separarse era un suicidio social. La carga sobre las mujeres era mantener el matrimonio pese lo que pese. Ni hablar del divorcio. Para Margarita, Juan Gebel debía desaparecer.
¿Vas a hacer comentario al día de ahora?
No, porque está a punto de matar a alguien. Entonces okay. No quiero que haya pegado. Okay, o sea, okay. Soy aliado, pero no boludo.
Okay.
En 1962, Juan Gebel tiene un terrible accidente. Parecía que el destino le sonreía a Margarita. Me la imagino en el hospital con una de esas remeras que dice, si sucede, conviene. Ella rezaba suplicando que su esposo no mejorara. Con muchas dificultades, Gebel se recuperó. Tuvo que pasar por una traumática recuperación que fue terrible para Margarita y ella sentía que había sido una pesadilla en la cual sentía que Dios la castigaba por desear la muerte de su esposo. Imaginaba el resto de su vida como un castigo de años de soledad, ignorada por los hombres, esclavizada a la crianza de sus hijos, todo el día limpiando tortuosamente la casa. Una vida normal de una mujer hace un par de años igual. Que no se queje, al menos igual no le toca editar el podcast para Renata.
Afortunada.
Sí. Se dice que una noche Margarita y su amiga Norita se embriagaron. Allí le confesó sus fantasías de viudez. Su amiga la consoló y le dijo un secreto a voces. Todas las mujeres del mundo en algún momento le han deseado la muerte a su marido. Renata asiente. Quiero que eso quede para
no estoy casada,
cualquier tipo
así
de
que...
juicio. Pero...
Libre de culpa y cargo.
Para cualquier investigación, ya saben. Una tarde, Gebel y Margarita fueron al cine. Allí algo dinamitó el humor de Margarita. Unas filas más adelante vio a su amante, el de la farmacia, abrazado con otra mujer. Acá suena con la misma moneda, te pagué infeliz de fondo, si supieras musicalizar.
Con la misma
moneda. No hace falta, deja. Ella no tenía interés con un futuro con ese amante, pero le molestaba la idea de que si ella no estuviera casada, él iba a estar con ella y no con otra. Cada vez aborrecía más y más a su marido. Lo veía más viejo, débil, pelado, empequeñecido. Era el momento de hacer lo que había planeado por meses. Era el momento de envenenarlo.
Chán, chán,
chán. Bueno, los efectos especiales del sonido. Le preguntó, ¿tenés hambre? ¿Querés que te cocine unas empanadas?
Claro que sí.
Gebel aceptó. Lo bueno con vos es que jamás harías eso. Jamás me ofrecerías comida, jamás me preguntarías si tengo hambre, jamás te preguntarías si estoy bien o mal.
Jamás te cocinaría.
Jamás me cocinaría. Así que si algún día lo haces, es obvio que es para envenenarme. y también si alguien me manda comida envenenada, te la vas a comer vos.
Está clarísimo.
Así
te
que
voy a salvar la vida.
Sos mi seguro de vida.
Hermoso.
Gracias, Reino, por tu egoísmo y tu falta de consideración y habilidades sociales básicas.
Hermoso.
A las pocas horas de comer, Gebel estaba vomitando. Su cuadro empeoró, los medicamentos no hicieron efecto. Tuvo complicaciones renales, lo internaron, a los dos días murió, los médicos creyeron que fue un caso excepcional de cáncer fulminante. Margarita ya se sentía mejor, pero decidió irse de Coronel Suárez. Era un lugar muy pequeño y los chismes la perseguían. Se fue con sus dos hijos a Olavarría, alquiló una casa y se hizo muy amiga del dueño, Abel Vitale.
¿Muy amiga está comillado?
Sí, muy amiga. ¿Viste cómo empezaba a ser Margarita, la devoradora? Era carpintero. Separado y con dos hijas. Al poco tiempo se volvieron amantes. Con el tiempo formalizaron esa relación y se casaron. En 1970 tuvieron una hija. Otra vez el nacimiento de la hija desencadenó en Margarita un proceso de angustia e insatisfacción. Eso generan las hijas. Pregúntale a tu madre, si no.
Ya lo creo.
Sentía que su vida era aburrida y patética. Pregúntale a tu madre qué piensa de tu vida. Muy agresivo, ¿no?
Un poquito.
Vitale la veía aburrida e instaló una despensa para que tuviera algo para hacer. Al poco tiempo, Vitale empezó a tener náuseas permanentes, espantosos dolores de cabeza, calambres y caída de pelo. En 1971, Vitale murió. En 1972, Margarita se encontró en Olavarría con un antiguo vecino de Coronel Suárez, Alberto Seitz, o Seitz, según si usamos nuestra escuela alemana o no.
Bien.
Quien había tocado en una orquesta de donde ellos eran. Tenía 50 años, fabricaba guitarras y violines. Estaba casado y tenía hijos, aunque no era particularmente fiel. Habían pasado más de 20 años, pero Margarita, a los 36, seguía siendo una mujer muy atractiva, incluso más que antes. Como vos, Renu, que ahora sos como una femme fatale.
Gracias.
Mucho
¿Cómo
más.
¿Cómo me dorás la píldora?
Mucho más linda incluso que en la secundaria. Solo digo esto igual por temor a ser envenenado, ¿no?
Haces bien.
Está claro. Hacés y que te quedes con el podcast, ¿no?
Bien.
Va a valer oro cuando vuelvas de Estados Unidos. ¿Viste lo del pibe que puso en Tinder Busco MILF?
No.
¿Sin hijos?
No.
O sea, buscaba. No, en realidad lo que buscaba era una chica mayor
veterana,
de 30
claro.
años. Pero de tener era mayor de 30 años para él.
¿Qué?
Estamos hechos pijos.
Lo quiero matar con mis propias manos.
Y además, MILF sin hijos, ¿no? Pero bueno.
Lo quiero reventar. Ojalá se muera ahora. Se le caiga el pene.
Es muy probable que después de que se viralizó eso no coja más, pero bueno.
Ojalá.
Margarita siempre había querido tener una historia con un músico. No salgan con músicos, tienen un ego insoportable. Con Seitz, en un par de meses, supo que no le pasaba nada más. Probablemente porque era músico. Pero una simple separación no era suficiente. En 1973, Seitz murió casualmente de un supuesto cáncer fulminante. No hace falta ser un genio. Hay que unir puntos. O Margarita era la tóxica original o tenía un Chernobyl en la concha.
Mucho.
Mucho, ¿no?
No sí, es muy aliado.
Demasiado. No, perdí 5 puntos. Margarita, 3 veces viuda, seguía trayendo hombres. Así es como se le acercó Ricardo Máximo Janusz, un camionero de 37 años. Él supo desde el principio de los 3 maridos muertos. No se impresionó en lo más mínimo. Tampoco le importaban los comentarios del pueblo. En realidad no había sospechas sobre ella, pero todo el pueblo hacía chistes. Es momento para la nueva sección, que usamos en realidad en el anterior capítulo, que es el curso para convertirse en hombre.
Bien.
Música. Ahí, de presentación. Te haría aplaudir, pero no me estás escuchando hace 20 minutos. Recordemos cómo en cada capítulo a Renata le hago preguntas para ver cómo se va convirtiendo de a poco en hombre.
No sé si quiero convertirme en hombre.
Tenés un montón de beneficios. Está bueno.
Ah,
¿no?
Claro, está buenísimo.
Está bueno.
Me gusta. Bueno, dale.
Me ha parado, está buenísimo. Imagínate que sos Máximo Janusz.
Sí.
Machás en Tinder con Margarita y lees la descripción que dice: mamá luchona, leona defendiendo a sus crías. Mis últimos 3 maridos no se la aguantaron. Carita de calavera al lado de eso. Capricorniana.
¡Ey! ¡No!
Bueno, es así, qué sé yo. Dice eso. La descripción dice eso. Lees esa descripción, mirás el match, decís: ¿en qué te fijas?
La foto de perfil.
Muy bien. ¿En qué te fijas de la foto?
Que es lindo, ¿no?
En las tetas.
¡No!
Estuviste cerca. Estuviste cerca, eran las tetas. Pero bueno, de a poco te vas convirtiendo en hombre. En 1976 se casaron y él se hizo cargo de los 3 hijos. Al mayor le instaló una carpintería. Tomó un seguro de vida y los hizo beneficiarios a los 4. Lo buena que debería estar Marga, ¿no? Y además la pulsión de muerte. Esa pulsión de muerte sí se puede ver.
Sí se puede
adelante,
ver,
mi valiente, diría solita. Igual siendo sincero, no soy quién igual para juzgarlo con las decisiones sobre mujeres, ¿no? Otra vez lo mismo. A poco tiempo de la boda, Margarita se aburrió de su esposo. Me parece que en realidad lo que quería Margarita eran los casamientos, las fiestas.
Me gustaba festejar.
Estaría bueno. A mí me encantaría que nos empiecen a invitar a fiestas de casamiento.
Bueno, y podemos hacer el request a nuestros
sí,
oyentes.
Por favor, nos quedamos hermosos en traje y vestido. A vos los trajes te quedan hermosos.
Claro que sí.
Además, yo tenía un casamiento antes de la pandemia y se suspendió y encima se separaron. Me compré trajes, zapatos, tengo todo.
Y bueno.
Margarita se sentía joven y no quería abandonar la búsqueda del hombre destinado para ella. Eso sí fue muy machista. Por lo que debía matarlo y seguir con su camino. En este caso tenía miedo de que sospecharan, entonces empezó también a envenenarlo, pero lo hacía cada vez que Janusz salía a la ruta. Según sus cálculos, se accidentaría por culpa del veneno. No tuvo suerte. Janusz empezó a tener los síntomas típicos de sus víctimas, pero no se estrelló. Fue a un hospital y lo internaron. Falleció en 1977. Esta muerte produjo muchas sospechas. Ya era hora, ¿no?
Me parece.
Parece que nadie sospecharía de la mujer blanca hegemónica. Así que tenés ahí un par de permisos. En el certificado de defunción...
Yo no iría tan lejos. Ojo, no.
Yo dejo esto asentado por miedo a lo que me pueda pasar. En el certificado de defunción decía que había muerto por bronconeumonía, pero ya en el velorio se barajaban otras teorías. El diario El Popular de Olavarría hilvanó la historia de Margarita Harlain y las sucesivas muertes de sus esposos, todos con síntomas similares. Un sobrino de Janusz acusó a Margarita y a su hijo ante la policía. Una vez detenida y ante el temor de que incriminaran a su hijo, ella confesó haber envenenado a su esposo. Al último, nada más. En prisión preventiva le dijeron que exhumarían los cadáveres de todos sus ex esposos. Se encontró veneno en el cuerpo de los cuatro. Ella solo reconoció haber envenenado a Janusz. Terminó en la cárcel de mujeres de azul. A una de las compañeras se dice que le dijo, en el fondo, estar presa no era tan malo. Por lo menos no tenés que pensar en si le gustás o no a los hombres. Por lo menos eso.
Ay, no, me quiebra el corazón.
Sí, horrible. Esta fue, por eso, realidad de la historia. Todo muy realidad. Esta fue la historia de Margarita Harlain. Envenenó a sus cuatro esposos. Vivía pendiente de las miradas de los demás, en especial de los hombres. Sentía inseguridad sobre su aspecto, incluso siendo muy bella. No quiso vivir bajo el mandato de la época de ser madre, esposa y ama de casa. Frente a estas propuestas de vida, supo entrar en crisis y solo encontrar respuesta en el asesinato y en particular en el veneno. Bueno, ese fue mi caso. Estoy ansioso por escuchar el tuyo. A ver qué nos preparaste para hoy.
Me maté investigando, como siempre.
Sí, lo sé. Yo sé que sos muy trabajadora.
Primero de mayo me dicen. Bueno, mi caso de hoy es el caso de Isabel Báthory, alias la Condesa Sangrienta. ¿Lo conocías?
Sí, lo conocía. Ah. Tengo que admitir que sí. Además, pero bueno, te ayudé además. Entonces, como que no fijábamos tanto. La gente se da cuenta.
Yo después hago una confesión al fin de mi caso, pero bueno. En Europa del Este...
No hagamos chistes sobre Europa del Este porque quiero conocerlo, por favor, que no nos cancelen.
Ok, te prometo, voy a hacer mi mejor esfuerzo. En las oscuras tierras de Transilvania, los cuentos de terror se confunden con la existencia de personajes históricos temibles. Hoy hablaremos de una condesa de alta cuna, una asesina en serie que ostenta un horrendo récord. La leyenda sostiene que es responsable de la muerte de más de 650 personas. Su vida estuvo colmada de excesos, orgías y rituales sexuales. Sangre, tortura y muerte. ¿Viste? Interesante.
Me interesa.
Todo en una incansable lucha contra el aburrimiento y más en particular contra el paso del tiempo. Te digo que me representa...
Tu día a día.
Bueno, fue considerada por muchos como la peor depredadora de la historia. Hoy, en Tester de Violencia... Aplausos. Isabel Báthory, la Condesa Sangrienta. En 1610, cuando el conde Jorge Tursó, andás a ver si se pronuncia así, llegó con sus soldados al castillo de la condesa, no encontró posición. Tampoco nadie que los recibiera. El castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. El conde y su escolta divisaron a una mujer agonizando en el cepo del patio, a causa de una brutal paliza. Era común que se castigara salvajemente a los sirvientes, por lo que la escena no le llamó demasiado la atención.
Bien, no pasa nada.
Pero bueno, al entrar se encontraron con el cadáver de una chica en el salón y otra desangrándose. Luego, en las mazmorras, encontraron una docena de mujeres, todas ellas severamente laceradas. No termina acá. Debajo del castillo hallaron al menos 50 cadáveres. Por todas partes había toneladas de ceniza y aserrín que eran utilizados para secar la sangre. La condesa Isabel Báthory se encontraba disfrutando, escucha esto, de uno de sus habituales rituales. Estaba desnuda en su bañera, cubierta con la sangre de sus víctimas. En su diario personal llevaba un tétrico inventario. 612 jóvenes torturadas y asesinadas en un plazo de 6 años. Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en Transilvania. Leo, por si te interesaba. Fue un aristócrata.
Yo decía Leo, Leo de leer, no, Leo del signo.
Claro.
Dios.
¿Los marxistas no creen en los signos?
No.
Ok.
Para nada.
Fue un aristócrata perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría, los Ederle.
Andás a ver.
Sus padres eran primos. Una práctica habitual entre los aristócratas de la época y, por supuesto, mi insulto favorito, hijo de primos. La endogamia propia de esas épocas podía desencadenar enfermedades y malformaciones en la descendencia. De hecho, Isabel sufría desde muy pequeña ataques de lo que hoy podría ser considerado como epilepsia. Su infancia transcurrió en el castillo de Sechte.
No se pronuncia así.
Sos una persona horrible, te lo acabo de preguntar. Igual como si supieses
húngaro.
Ninguno
de los dos sabe.
A los 11 años fue prometida con... No sé cómo mierda se dice este nombre, disculpas, para Ferenc Nadasdi, su primo de 16 años.
Ese no era tan difícil.
Bueno, ahora te voy a poner a hacer un curso acelerado de húngaro. Seguimos insistiendo con Tinder Incesto Edition. Tras el compromiso, se mudó con su futuro marido y su suegra Úrsula, con quien nunca tuvo una buena relación. La primera particularidad que distingue a Isabel de otras mujeres de su época es que recibió una gran educación. Y su cultura está muy por encima de los hombres de aquel entonces. Como yo.
Sí, ponele. Dale.
Que... Soy cultísima, como lo acabo de demostrar en múltiples episodios.
¿Me dirías las provincias de Argentina?
Otro día.
¿Me las ubicarías en un mapa?
No, te las puedo decir, ubicarlas en un mapa.
¿Me las ubicarías en un mapa?
Igual hay algunas con las que estoy un poco floja, que no...
Porque fuimos a una escuela alemana, entonces no necesitamos saber
claro,
las provincias de Argentina.
Claro, te puedo decir Rheinland-Pfalz, pero no, lo dije mal.
Todo eso queda, ¿eh?
Era una joven bella y excepcional. ¿La de mí?
Dejá de pensar que sos excepcional. Hablaba sos diferente, nada más. Algo dañada y diferente.
Hablaba perfectamente húngaro, latín y alemán, mientras que la mayoría de los nobles húngaros, incluyendo al mismo príncipe de Transilvania, eran prácticamente analfabetos. Todos mis novios. En 1575, Ferenc e Isabel se casaron. La ceremonia fue lujosa y tuvo lugar en el castillo de Varano. Acudieron más de 4.500 invitados. Montón.
Para esa época debe ser un
pueblo
entero.
¿Cuántos habían cubierto? Isabel y su flamante primo marido se mudaron al castillo de Cáchise junto a Úrsula, su suegra y otros miembros de la casa. Anda a saber si se dice así, ¿no? El conde estaba muy poco tiempo en el castillo. Se la pasaba en combate, por lo que era conocido como el cornudo negro de Hungría. Perdón, no. El caballero negro de Hungría.
La persona que más se ríe de sus propios chistes.
No pasa, vos te reís todo el tiempo los tuyos.
De verdad.
Ferenc e Isabel se mandaban cartas debatiendo sobre la forma apropiada en la que debían castigar a sus sirvientes. Los memes o nudes de la época. Isabel, aburrida en el encierro, encontraba en la tortura y el maltrato su forma favorita de dispersión. Como yo en esas semanas de cuarentena en las que no tuve wifi. Entre 1585 y 1598, Isabel dio a luz a sus cuatro hijos. La condesa podía notar cómo su belleza se marchitaba con el paso del tiempo y la crianza de sus hijos. En 1604, Ferenc muere en batalla. Isabel enviuda.
No, pobre Ferenc.
La quedó.
El cornudo negro.
Así es. Tenía tan solo 44 años, pero en el siglo XVI los 40 eran los nuevos 80. Este es el momento en donde empieza a desdibujarse la historia oficial acerca de la vida de Isabel y donde florecen las leyendas. En primer lugar, echó del castillo a su suegra. Bien hecho. Y al resto de los familiares con el apellido de su fallecido esposo. Las sirvientas que eran cercanas a la familia Ferenc fueron llevadas a los sótanos e Isabel las castigó severamente. Aparentemente, el tibio Ferenc había sido demasiado indulgente con ellas. La brutalidad de Isabel iba en ascenso. La condesa Báthory era señora feudal de un importante condado de Transilvania y contaba con una vasta riqueza. Era partícipe de todas las intrigas políticas de aquella convulsa época, pero sin un gran ejército para sostenerse, su posición se tornaba muy peculiar y delicada. A través del apoyo económico de Isabel, su primo logró convertirse en príncipe de Transilvania, para luego participar en una guerra contra los alemanes. Esto ponía a Isabel en grave peligro, ya que podía ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Hay muchas versiones de la historia. La más popular es que en su paso por un pueblo, Isabel vislumbró a una anciana decrépita y se burló de ella. Esta mujer la maldijo diciéndole que los nobles también envejecen y que algún día Isabel se vería como ella. Durante toda su vida, la condesa había combinado su inmensa cultura con conocimientos de esoterismo y magia. Una López Rega fan del goulash. Siempre se había mantenido cerca de brujos y alquimistas. En una ocasión, una de sus nodrizas le comentó que la sangre humana era efectiva para apaciguar el paso del tiempo y erradicar las arrugas de la piel. Esta afirmación cobraría sentido un par de años más tarde cuando una de sus sirvientas adolescentes la estaba peinando y le dio sin querer un tirón en el pelo. Isabel se enfureció y le dio una bofetada. La sirvienta sangró por la nariz. Esta sangre salpicó a Isabel y ella allí mismo sintió que le desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la plenitud de la juventud. La condesa sintió haber encontrado la solución a la vejez, la forma de conservarse siempre bella y joven, con la ayuda de su mayordomo Torco. A partir de ahora te llamaré Torco.
No, no, ¿por qué?
Bueno, si querés te puedo llamar Dorota, que era su otra ayudante.
¿Cómo es Dorota?
Corpulenta y mala.
No, bueno, Doro, ¿cómo llamaba? Torco.
Torco.
Doroto, todo junto.
Bueno, Torco, o Martín, y la corpulenta Dorota desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron una bañera con su sangre. Este fue el primer baño de sangre de Isabel. Había encontrado el ritual sangriento para satisfacer su obsesión con la belleza y la juventud. Isabel Báthory entró en una espiral de violencia y depravación. Se hizo de una serie de artilugios, entre ellos un sarcófago conocido como la doncella de hierro. Un ataúd con la forma de una mujer que por dentro tenía pinchos afilados.
Espera, es algo duro, frío, con forma de mujer, que por dentro te lastima.
Sí.
Sos vos, Renata.
Hermoso. Contaba cada vez con más herramientas de tortura y realizaba fiestas sexuales con sus sirvientes de ambos sexos. Claramente Torco no estaba incluido acá.
Dios. Yo me quedaba con la doncella. Ahora, desde ahora más te voy a decir la doncella de hierro.
Bueno, Torco, dale. Solía quemar los genitales de algunas sirvientas con velas, carbones, hierros al rojo vivo, por pura diversión. Se dice que bebía de la sangre de forma directa de sus víctimas mediante mordiscos en las mejillas, hombros o pechos. Para esto era central la fuerza física de Dorota, que inmovilizaba a las jóvenes como Isabel requería.
Encima tiene nombre de mujer, sí, grandota y fuerte.
Durante más de una década, los campesinos de la zona veían el carruaje de la condesa recorrer sus tierras buscando jóvenes muchachas que eran engañadas con promesas de una vida mejor en el castillo, tipo una traffic blanca, pero tirada por caballos. Las embaucaba con el sueño de abandonar la dura faena del campo. Entre 1604 y 1610, los sirvientes de Isabel se dedicaron a secuestrar jóvenes de entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. Isabel, en un rapto de humanidad, convenció a un pastor para que sus víctimas tuvieran entierros cristianos.
Ah, mirá qué buena que era, al final.
¿Viste?
O sea, la estaba juzgando por querer ser hermosa.
¿Viste? Al final. La cantidad de cadáveres crecía exponencialmente. El pastor empezó a sospechar que algo más estaba pasando, que perspicaz, ¿eh?
Sí.
Entonces ella lo amenazó para poder continuar con sus orgías de sangre, pero ahora escondiendo los cuerpos en secreto. Para 1609, Isabel empezó a quedarse sin sirvientas, como consecuencia de todos sus crímenes. Más de un diario argentino titularía: empresa multinacional no logra emplear trabajadores, se perdió la cultura del trabajo, migra en su casa central a otro país con aún menos leyes laborales.
Ese chiste.
Porque fue el chiste marxista.
Gracias, gracias por hacerme sentir incluido.
Cupo marxista, ya te dije. Entonces cometió su peor error. Empezó a tomar niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Una suerte de chiquititas. Isabel sería Cris Morena y el castillo de torturas, orgías y baños de sangre, el rincón de luz. Ah. Rinconcito.
No hace falta. La canción no hace falta.
Algunas de ellas comenzaron a morir misteriosamente, lo cual era común en esa época por la enorme tasa de mortalidad infantil. Pero en el internado de Cáchice, los números eran demasiado altos. Hay que decir en defensa de la condesa que es muy probable que a los niños actores los tengan bajo peores condiciones que a las pupilas de Isabel Báthory.
Probablemente estén haciendo un detox los niños actores.
Ay, Dios, qué vida horrible que tengo.
Sí, la verdad que sí.
Sus víctimas eran ahora de la aristocracia menor, por lo cual sus muertes eran consideradas más importantes. Todos los niños blancos van al cielo. La enorme cantidad de cuerpos hizo imposible enterrarlos dentro del castillo. Entonces, haciendo caso a Marie Kondo, empezó a desprenderse de ellos. No le traían felicidad.
Hay que desprenderse de las cosas que sobran.
Los cuerpos yacían en campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, el jardín de las verduras de la cocina. Compostaba Isabel. Es muy difícil saber si la leyenda de Báthory es totalmente real. En la Europa del Este de la época era muy común castigar cruelmente a siervos y pupilos, incluso ejecutar a delincuentes de maneras espantosas. Lo que realmente hace dudar de la leyenda tiene que ver con la posibilidad de una campaña de difamación debido al apoyo a su primo en la guerra contra los alemanes o el interés del rey Matías II de Hungría por los territorios del matrimonio Báthory-Nádasny. Y eso, y no el interés por la vida de las ninfas de la zona, habría sido lo que provocó que el monarca ordenase que se saltase el castillo y se detuviera a Isabel. Podría tratarse de propaganda para desestabilizarla, como si se hubiera filtrado el video del cumpleaños de Ferenc durante el confinamiento de la peste negra, o como esa gente que dice que no sé las provincias. No quiero dar nombres, torco. A través de un pastor protestante local, empiezan a llegar las historias de cómo la condesa practicaba brujería con la sangre de muchas jóvenes. El rey Matías II de Hungría, qué largo, ¿eh? ¿Por qué no pongo Mati? Ordena al conde, enemistado con ella, que tome el castillo con sus soldados y realice una investigación. Como Isabel carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. En 1612 inició el juicio. Isabel se negó a declararse inocente o culpable. No compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí tuvieron que declarar fueron sus cómplices, quienes le facilitaron las víctimas. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles. Las siervas carecían de importancia. Nada ha cambiado. En la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. A las brujas les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos. Y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona, acusada de cooperación, también fue ejecutada. Isabel fue encerrada en su castillo. Cerraron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar comida. Un sueño hecho realidad.
Sí, así que quisieras que fueran todas tus relaciones.
Ay, sí, por Dios. El rey pidió su cabeza, pero finalmente el primo de Isabel logró convencerlo de retrasar el cumplimiento de la sentencia de por vida. Fue condenada a cadena perpetua en confinamiento solitario. Reitero, un sueño. Esto implicaba la confiscación de todas sus propiedades. Una ambición que Mati tenía desde hace mucho tiempo.
Mati.
Es muy largo el rey Matías II de Hungría. En 1614, Isabel Báthory falleció en su encierro. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cáchice, pero los locales decidieron que era una aberración que la, como la llamaban, señora infame, fuera enterrada en el pueblo, y además en tierra sagrada. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos los documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación de ella, cartas personales y actas del juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, tienen paradero desconocido. Tengo un dato curioso acá.
A ver.
Encontré...
Investigaste, me encanta.
Va, para qué mentir. Martín encontró una nota de Clarín, Dios, en la que afirman que las propiedades de la sangre humana joven en la lucha del paso del tiempo son inigualables. Esto refrendado por investigadores de, escucha, ni más ni menos que la University College London. Está mal puesto, ¿no? University College London.
Sí, digamos, una cosa es una universidad, otra cosa es un college.
Sí, además está mal puesto el orden de las palabras. Bueno, sí, pero así estaba en Clarín, no lo inventé yo. UCLA. No, UCLA.
Ya estoy desinformando sobre la nota que ya está desinformada. Me encanta. Me encanta cómo hacemos periodismo.
No hacemos periodismo.
Ah, es verdad.
Incluso, oíte esto, pa, no lo digas porque ya lo leíste vos. Kim Kardashian aseveró que realiza una terapia que consiste en tomar su propia sangre, centrifugarla, extraerle el plasma e inyectárselo en la cara.
Demasiado trabajo, prefiero ser feo.
Sí, no lo debe hacer ella igual. No, debe tener un montón de siervas, sí, como la condesa, que le hacen toda la joda.
Lo que hay que decir de la nota es que es increíble cómo Clarín hace apología de usar sangre para... O sea, hace apología de que usen sangre humana.
¿Podés dejar de bardear a Clarín, marxista?
Me dejaste eso a mí, yo te di la nota para que lo hicieras, pero bueno, vos quisiste probar lo de la sangre.
Pero ¿cómo me ves? Me veo rejuvenecida.
¿De quién es la sangre, Renata? Por favor.
No puedo decirlo.
Pero además hace apología de eso y después al final de la nota dice que no hay muchas pruebas. O sea, leíste toda una nota donde decía usá sangre.
No la leí toda, pero...
¿No leíste el final?
Bueno, no, me dio paja.
Al final básicamente dice que es todo mentira.
Ok.
Así que, gente, no usen sangre para ponerse en la cara.
Ay, yo me quedé con la manifestación de Kim. Ah, pues ella se ve regia.
Se ve regia, eso es verdad. Bueno, me gustó. Interesante.
Me alegro.
Lo conocía, pues, te ayudé igual. Pero, como se dice, pasemos a las recomendaciones felices.
¿Felices? No siempre. Pero bueno, dale, sí.
¿Buscaste, tenés algo
sí,
para contar?
Sí, yo tengo un peliculón para recomendar, que es la favorita
me
de
gusta.
Lantimos.
Gran película.
Que trata de una reina, o sea, eso es básicamente el único link que tiene con el caso que conté.
Claro,
y
porque te iba a decir,
la
no hay
manera
asesinatos.
Un tanto siniestra en que está filmada. Bueno, trata de una reina que tiene como confidente a una chica, una amiga de ella, Lady Sara, Y aparece en escena una tercera en discordia que, bueno, empieza a amenazar el lugar de esta chica, Lady Sara.
A ser la favorita.
¡Bien!
Entendí el título, ¿viste?
¡Bravo! Bueno, ¿vos qué nos trajiste?
Traje una recomendación que para mí tiene que ver, mi recomendación sí tiene que ver con el podcast.
Agotada. Agotada estoy de este mansplaining eterno.
Es la serie Killing Eve.
Bien. Espléndida serie.
Es una gran serie y me parecía que tenía que ver porque trata de una asesina mujer y trata de la relación entre dos mujeres, una investigadora, policía, no sé cómo llamarlo del todo, que intenta atrapar a esta asesina serial, que es como muy particular, es como una psicópata por momentos, que está muy obsesionada con su belleza, con la moda, es muy particular, también me hace acordar un poquito a vos. En
algunas cosas. Pensé que a las dos asesinas de las que hablamos hoy.
No, a vos. Okay. En eso, espléndido. En eso de que es una persona que no tiene mucho registro de los otros y falta de sensibilidad. Okay, bueno, y ese tipo de cosas.
Es justo.
Y también, bueno, la hegemonía, por supuesto.
Bueno, pero una me tenía que tocar.
Una te tenía que decir a favor. Pero es una gran serie y además, bueno, la verdad la traje porque la primera vez que nos vimos, ¿qué serie te dije que veas?
Ay, ¿esa?
A ver si te acordás. No, Fleabag.
Sí, Fleabag.
Fleabag. Y la chica de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, o algo así, creció y se convirtió en la escritora de esta serie.
Ah, mira.
Es de ella.
Mira vos.
Es
directora.
No sabía. Creo que la dirige también, ahora no me acuerdo. Pero, y es muy buena, probablemente porque ella es muy buena.
Mira vos.
No vean Fleabag también.
Bueno.
Son dos grandes series. Así que bueno.
Es todo.
Esto me parece.
Nos despedimos.
Buenas recomendaciones. Tienen mucho para ver.
Síganos en nuestro Instagram, que por
ya
supuesto
lo tendremos. No lo podemos decir ahora cómo es porque por ahí está reservado por alguien. Pero bueno.
Puede ser.
Si por ahí Renata lo crea en algún momento.
Alguna vez sucederá.
Bueno.
Bye.
Chao.